Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Las 12 y media, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este viernes 25 de septiembre del año 2020, una jornada que está marcada climatológicamente por la nubosidad que permanecerá fundamentalmente durante toda esta jornada. Hoy los termómetros bajarán un poco más, la máxima en Obarco será de 18 grados, la máxima en Verín de 19, la máxima en la ciudad de Ourense de 20 grados. Hay muchos polos de la información hoy en la provincia de Ourense, uno de ellos en la Diputación Provincial, donde se están debatiendo los presupuestos de la institución para el próximo año. Otro en el Ayuntamiento, donde esta mañana tuvo lugar la primera Junta de Gobierno de Jácome después de la ruptura del pacto de gobierno entre Partido Popular y Democracia Ourensana. Y otro está en los últimos datos de COVID, datos absolutamente preocupantes. Sigue el repunte de coronavirus en la provincia de Ourense. Los de ayer son los peores datos en esta segunda ola de la propagación del COVID-19. Pero estábamos muy pendientes de una menor desaparecida la semana pasada en Allariz. Amelia González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Y tú?
Yo muy bien, gracias. Además, un cielo parcialmente nuboso en Ocouto, con 19 grados en el exterior de mi estudio particular, un poquito de viento. Viernes, bien, gracias. Y siguiendo el pleno de la Diputación.
Decíamos
y por cierto, sí, la menor.
Apareció la menor desaparecida. En perfecto estado de salud, ¿no?
Sí. Esta mañana lo anunció la Policía Nacional de Lugo, la menor desaparecida, que había desaparecido el día 18 de septiembre en Allariz, está con su abuela materna en Lugo. Sabemos que está allí y dicen las fuentes de la policía que va a ser reintegrada a la casa de familia de Arela en Allariz. Esto es todas las noticias que tenemos sobre la desaparición, la aparición, la localización de esta chiquilla de 16 años que decíamos había desaparecido el día 18 de Allariz.
Bueno, pues buenas noticias. Lo más importante es que apareció en perfecto estado de salud. También conocemos que se detuvo en las últimas 24 horas a una vecina de As Ferreiras, en Riós, de nacionalidad portuguesa, de 57 años, y es que estaba cobrando de forma fraudulenta una pensión de invalidez permanente desde el año 2005. Utilizaba para ello documentación falsa. Bueno, pues desde ese año ha cobrado, reitero, de forma fraudulenta, más de 140.000 euros. Nada más y nada menos.
Eso es algo que no lo entiendo. Eso es algo que no entiendo porque para muchas cosas siempre te piden los certificados de defunción, de la persona que sea, ta, ta. Andan con muchos miramientos para muchas cosas y para otras, al parecer, no sé, hay algunos requisitos que se...
Sí, es verdad, porque han pasado 15 años. Esto no es 2, 3 o 4 años. Estamos hablando del año 2005, desde aquel momento ha cobrado de forma fraudulenta una pensión de invalidez permanente, utilizaba una documentación falsa, y lo
madre
que tú dices, 15 años seguidos, y ha cobrado más de 140.000 euros. Elementalmente fue detenida como presunta autora de los delitos de falsedad documental, usurpación de estado civil en relación con ese cobro fraudulento. Ver para creer bueno, algunas cosas.
Pues
uno de los polos de la actualidad está en el pleno de la Diputación Provincial. Es un pleno importante para la institución provincial porque supone la aprobación de la materia presupuestaria para el año 2021. Pero tiene más, digamos que, llamamiento porque, claro, se ha roto el pacto de gobierno entre Partido Popular y Democracia Ourensana en el Ayuntamiento de Ourense. Armando Ojea es vicepresidente segundo de la Diputación, va a votar en contra de los presupuestos por mandato de Jácome. No va a votar en contra, sino que los va a apoyar el otro diputado provincial de Democracia Ourensana, Miguel Caride, que hace 24 horas pasaba por los micrófonos de la cadena COPE y decía que lo que quiere Jácome es romper la diputación, pero no puede trasladar el problema de un poco más de 106.000 habitantes a los más de 300.000 habitantes de la provincia, y ya mostraba su apoyo a los presupuestos que presenta el gobierno de Manuel Baltar. No va a apoyarlos Armando Ojea, como digo, se abre más la crisis de democracia ourensana, porque recordemos que Miguel Carrillo decía que no era una crisis de Partido Popular y Democracia Ourensana, que era una crisis de Jácome frente a los demás. Y esta mañana en la defensa de los presupuestos, bueno, hace una hora, porque en estos momentos se están debatiendo todavía los presupuestos de la Diputación, el portavoz del Partido Popular, Plácido Álvarez, decía esto.
Son os presupuestos do goberno único de o Partido Popular e Democracia Ourensana.
Sigue defendiendo Plácido Álvarez que son los presupuestos del gobierno único de Partido Popular y Democracia Ourensana, pero sabemos que ahora Armando Ojea pues va a votar desfavorablemente. ¿Cómo va esa sesión plenaria, Amelia?
Bueno, pues como dices, sigue desarrollándose. En este momento está interviniendo Montse Lama. Es la segunda intervención de la diputada de Ciudadanos que habría pues el debate de este punto, que es el quinto del orden del día, el de la aprobación de los presupuestos para el próximo año 2021. Son 79.700.000 euros el total de esta materia presupuestaria, que significan 6 millones menos de euros que el año pasado, que este año. O sea, el año que viene habrá 6 millones menos de euros que para gestionar en los presupuestos de la Diputación. Montse Lama, luego lo contaremos también en el tiempo de noticias, presentó una moción para que en los presupuestos se recoja una única partida para que los ayuntamientos, una única partida para de ayudas a los ayuntamientos cumpliendo los objetivos de, dice, los principios de objetividad, equidad y transparencia. Y bueno, pues haciendo además que estos ayuntamientos tengan en su autonomía para decidir en qué se invierten ese dinero que les va a aportar la Diputación. De todas formas, son unos presupuestos que critican otros partidos, como por ejemplo el PSOE, que dice que son insatisfactorios para muchos ayuntamientos de la provincia. Los llamó presupuestos distópicos. Luego escucharemos a Rodríguez Villarino hablando de ello. Y habla también Bernardo Varela, del Bloque Nacionalista Galego, insistiendo en que esos 32 ayuntamientos se quedan sin acceso a los fondos de la Diputación. Criticó las subvenciones directas de esta institución provincial. Como curiosidad, Rodríguez Villarino preguntó en calidad de qué estaban Armando Ojea y Miguel Caride, claro, y explicó que el secretario explicó que el viernes de la semana pasada Jácome le había remitido un comunicado indicando que Caride no estaba en el grupo y que el representante de Democracia Ourensana era Armando Ojea. Como Caride alegó diciendo que era el representante y portavoz del grupo, se le pidió a Jácome que acreditara si Caride había sido dado de baja y la acreditación correspondiente para decir que estaba fuera del grupo. Bueno, pues como Jácome no presentó esa documentación, se considera en este caso a Caride en Democracia Ourensana.
Esa batalla que hay en el seno de Democracia Ourensana. Recordemos que en el Ayuntamiento de Orense los díscolos pidieron al secretario del Pleno en la destitución, la expulsión de Gonzalo Jácome. Gonzalo Jácome ha pedido por burofax la expulsión de Democracia Ourensana de Manuel Álvarez, que desde el año 2001, desde la fundación de este partido, pues es el vicepresidente de Democracia Ourensana. Bueno, y eso se trasladó también a la Diputación. La verdad es que Democracia Ourensana vive unos momentos absolutamente tormentosos. Veremos después también la resolución en la votación de los presupuestos de la Diputación de Orense. Pero antes vamos a hablar de una de las joyas que tenemos en la provincia de Orense. Es el monasterio de Oseira, es el Escorial Gallego, el conocido como el Escorial Gallego, y vamos a tener un mirador en su entorno. José Dalama es el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cea. Don José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan, ¿qué tal?
Bueno, una joya que tenemos como es el monasterio de Oseira, y ahora van a poner en marcha un mirador, ¿no?, para contemplar todo ese entorno.
Exacto, pues es una construcción nueva que yo creo que ya han empezado y que va a poner, además de tener en Oseira ese gran edificio que tenemos, pues de un espacio para poder observar no solo el edificio, sino todo el Valle de Oseira, que desde luego a quien lo conoce le encanta y quien no lo conoce, pues desde aquí lo recomendamos que lo visite porque seguro que le va a gustar.
Uh-huh. Va a ser una vista fantástica, ¿no?, desde allá arriba.
Pues sí, ya no tanto por la altura, que también, sino por la vista especial y poco común del monasterio. Del monasterio y del paisaje del entorno del propio edificio.
Y además que será visita obligada de los peregrinos que recorran el Camino de la Plata, ¿no?
Por supuesto, los peregrinos pues van a pasar al pie del propio mirador, una vez que salen de Oseira, ya en dirección a Dozón, pues pasan justo al lado de donde se va instalar este mirador del que estamos hablando.
¿Para cuándo está previsto que contemplemos, que podamos disfrutar de este mirador en CEA?
El plazo de ejecución es el 15 de noviembre, o sea que yo creo que ya antes estará, pero como mucho el 15 de noviembre estará el mirador ya disponible para que los visitantes al pueblo seguir, al monasterio, o los propios peregrinos puedan disfrutar de esas vistas tan peculiares que van a poder ver desde el mirador.
¿Con telescopio incluido?
Con telescopio incluido. Uh-huh. Bueno, la persona que realizó el proyecto pues le pareció interesante porque desde la ubicación pues hay un montón de detalles del propio edificio, del propio valle, de los pueblos que están en el propio valle y bueno, se decidió poner un telescopio para poder observar esos detalles que te comentaba.
Qué bonito va a ser, la verdad. Además, están preparando también un nuevo albergue de peregrinos, ¿no? ¿Dónde se va a situar?
Del albergue de peregrinos, pues la obra es doble, digamos, porque además de la construcción de un nuevo albergue en un edificio que está anexo al monasterio, pues se va a recuperar, restaurar el existente que tenía problemas bastante graves de humedad. Entonces, bueno, se van a duplicar las plazas de peregrinos en Oseira y se va a mejorar un montón la calidad de la propia estancia de los peregrinos en el monasterio.
¿Y para cuándo este nuevo albergue de peregrinos en ese edificio al lado del monasterio?
Bueno, la obra del albergue pues ya es una obra mayor, ya es una obra que va a durar en torno a 2 años. Están empezando estos días y lo que quede este año y a lo largo del año que viene pues quedará totalmente terminado. Esperemos que para mediados de año que esté ya listo para poder albergar un montón de peregrinos que prevemos que en el Año Santo se acerque por Oseira, por CEA, y que hagan uso de la Vía de la Plata.
Una curiosidad, alcalde, vamos a ver, porque está muy de moda, no sé exactamente el lugar donde se va a ubicar el mirador, pero están muy de moda estas plataformas que sobresalen de la roca, que parece uno que está pues, en el aire, y en algunos literalmente está el mirador en el aire. ¿Va a ser una cosa así o tendremos los pies perfectamente sobre la roca?
No consta de ninguna plataforma que esté suspendida en el aire. Es un mirador en la propia tierra, donde además del telescopio que comentabais, pues hay 2 mesas merendero, hay 3 bancos, un apoyo isquiático, y una señalización de lo que estamos viendo desde el propio mirador, pero no está suspendido.
Los plazos también tienen que ver con la situación que estamos viviendo con el COVID-19. Hay que estar pendiente, claro, de todo ello. Desde el Ayuntamiento de CEA han trabajado en los últimos meses para garantizar la seguridad de los vecinos. Hemos visto los numerosos repartos de mascarillas, de materiales de protección durante la etapa más dura del confinamiento. Siguen tomando medidas y también están ayudando, obviamente, a los empresarios, ¿no? Empresarios de CEA. Y en ese sentido, ante esta situación tan difícil que estamos viviendo y que está afectando a toda la población, ¿Están también adoptando medidas y mejorando la situación en el polígono de CEA, ¿no?
Sí, ahora mismo pues tenemos dos obras importantes en el polígono industrial, que bueno, una es la finalización de las calles del propio polígono con su electrificación, y otra es la dotación al polígono de un depósito de agua para como previsión de incendios. Además, en el edificio municipal de emprendimiento también se va a comenzar en breve una obra de mejora del entorno, ya que bueno, ahora mismo pues los accesos al edificio no son como deberían. Entonces se va a proceder de inmediato ya a una obra para mejorar ese entorno que te comentaba.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo ello, pero ya cuanto antes queremos ver ese mirador. Hay que ir el 15 de noviembre, a ver si es verdad, para disfrutar de ese entorno maravilloso que tiene CEA y de ese gran monasterio de Oseira, conocido como el Escorial Gallego. Don José Dalama, teniente alcalde del Ayuntamiento de CEA, un placer que nos acompañe en directo los micrófonos de la cadena COPE. Muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias.
12:46, bueno, pues ya lo vemos, disfrutando de este... ¿Tú lo conoces, el monasterio de Oseira, Amelia?
El monasterio de Oseira, sí, sí. Y además yo es que hice parte del Camino de Santiago pasando por allí. Yo te recuerdo que salí de Ourense.
Es verdad.
Cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba.
Hay
arriba,
rampas
cuesta
complicadas.
Arriba, cuesta arriba. Más cuesta arriba infinitas de salida de Ourense. Madre mía de mi vida. Y llegué en la primera etapa a Ourense Oseira. Sí, sí. Creen que no chejaba. Que morría. De verdad.
Pues está muy bien también esa reforma del albergue de peregrinos que tienen en CEA y ese nuevo albergue de peregrinos que van a construir justo en el edificio al lado del monasterio. Me parece una gran iniciativa. En el ámbito cultural, recordamos que ayer hablábamos de esa obra del teatro principal, de esa danza que se pudo disfrutar ayer por la noche. La obra teatral, recordamos, que estaba prevista para hoy, Perfectos Desconocidos, de la compañía Tentación, se va a aplazar. No se va a suspender, se va a aplazar. Por tanto, no se puede desarrollar en el día de hoy, pero se va a poder desarrollar el próximo 11 de octubre, domingo. Se va a poder ver esa representación de la compañía, hablaremos con ellos ese 11 de octubre, domingo, a partir de las 7 de la tarde. Oye, qué bonito esta noche, ¿lo has visto? El puente romano iluminado de color verde.
No lo vi esta noche, pero recuerdo que, ¿cuándo fue? El año pasado, hace dos años, no sé por qué fecha exactamente, o cuando se inauguró la iluminación del puente romano, no sé exactamente cuándo fue, sé que hubo una noche en la que se iluminó el puente de varios colores, así que yo lo he visto en una noche, los vi y lo vi iluminado de todos los colores que se puede iluminar el puente, pero sí, está bonito, sí, es y no es que sea bonito, es recordar por qué se puso de color verde, es el reconocimiento al trabajo de los farmacéuticos en esta época de que estamos viviendo, así que... Que no nos olvidemos.
Desde aquí nuestro reconocimiento, claro que sí. El color verde es el color del colectivo, de los farmacéuticos. Se iluminó esta noche color verde en homenaje a ese trabajo de los farmacéuticos durante la pandemia del COVID-19. Hoy es el Día Mundial del Farmacéutico y este símbolo de la ciudad formó parte de una acción que desarrolla el Consejo General de Colegios Farmacéuticos de toda España, el que se unió el Colegio de Farmacéuticos de Ourense con la Farmacia Ilumina la Ciudad. Se ilumina, o se iluminó esta noche, uno de los monumentos más característicos de cada ciudad de todo el territorio nacional. En Ourense se seleccionó el puente romano de la capital de las Burgas y lo que pretendía con este distintivo, con este color, con esta iluminación, era poner en valor el papel clave de los farmacéuticos durante la pandemia. Y hoy también es un día en el que se va a inaugurar, tendrá lugar la gala inaugural en el auditorio de la 25 edición del Festival Internacional de Cine de Ourense, en el que se pueden ver más de 90 proyecciones hasta el próximo 3 de octubre en la capital de las Burgas, y es una fecha muy significativa porque se cumplen las bodas de plata de este certamen cinematográfico, donde se va a homenajear, entre otros, al director José Luis Cuerda, muy vinculado a la tierra ourensana y que falleció hace pocos meses. Las 12:49 minutos. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE en este viernes 25 de septiembre, donde apareció en perfecto estado de salud la menor desaparecida la semana pasada en Allariz, Amelia.
Sí, la menor que desapareció el 18 de septiembre en el municipio de Allariz se encuentra en el domicilio de la abuela materna, en Lugo. Según ha informado la Policía Nacional de Lugo, la menor Iria das Neves está en el domicilio de la abuela materna y será reintegrada a la casa de familia Arela de Allariz.
Nuevo repunte de contagios por coronavirus en la provincia de Orense alcanza ya, según los datos que acabamos de conocer, los 668 casos activos en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco. Hay 56 ingresados, de ellos 5 en la UCI. 39 se encuentran en planta en el complejo hospitalario, 5 en la unidad de cuidados intensivos. Hay 9 pacientes ingresados en el hospital de Verín y hay 3 pacientes ingresados en el hospital comarcal de Valdeorras. La última víctima mortal falleció en el hospital de Verín, un hombre de 93 años que elevó a 146 las víctimas mortales. Y mientras Sanidad alertó del incremento de casos en Ocouto, que acapara, en el barrio de Ocouto, que acapara la mayor parte de los positivos, preocupa el brote de la residencia mayores de Lobeira, con 47 usuarios afectados y 14 empleados, y también la residencia de la tercera edad de las Salinas de Cudeiro, con 14 positivos entre los usuarios y 4 positivos entre los trabajadores. Afronta una situación difícil. Ángeles Fernández Vázquez, su directora, lo contaba aquí en la cadena COPE.
Tremendo, tremendo, tremendo. Es una cosa que es, si no se ve, no se cree. Y nosotros hemos superado la primera fase muy bien con todas nuestras medidas de protección, pero es que esta la estamos pasando fatal, fatal.
El Puente Romano estuvo iluminado esta noche de color verde en homenaje al trabajo de los farmacéuticos durante la pandemia de COVID-19 con motivo del Día Mundial del Farmacéutico que hoy se conmemora. Este símbolo de la ciudad formó parte de la acción La Farmacia Ilumina la Ciudad y que pretende poner en valor el papel clave de los farmacéuticos durante la pandemia. Un viernes 25 de septiembre que está marcado por las nubes en toda la provincia de Orense. Bajan las máximas hasta los 18 grados en Obarco, 19 grados en Verín, 20 de máxima marcará la ciudad de Asburgas.
Carbones en Ourense y Patatas Héctor en El Piñeral les ofrecen la noticia deportiva de hoy.
La carrera popular de San Martiño vivirá una nueva edición este año 2020, así lo anunció el alcalde Gonzalo Jácome tras la reunión del Consejo Rector del Consejo Municipal de Deportes que se celebró de forma presencial en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Orense. Esta prueba decana en Galicia, en esta especialidad, tendrá este año una edición en formato especial adaptada a las restricciones que impone la pandemia de COVID-19. Recorrerá una ruta de 10 kilómetros por las orillas del río Miño, con salidas escalonadas y con grupos reducidos, cuyas dimensiones se adaptarán a la normativa vigente en el momento de la celebración. Solo se admitirá la participación este año de personas adultas. No podrán participar, por lo tanto, los niños.
Carbones en Ourense y Patatas Héctor en El Piñeiral. La noticia deportiva.
Pleno en la Diputación de Orense, donde se debaten los presupuestos del año 2021. ¿Cómo transcurre esta sesión plenaria?
Pues son los presupuestos de Partido Popular y Democracia Orensana, según comentó el portavoz del PP, Plácido Álvarez. Unos presupuestos para el ejercicio 2021 que ascienden a 79.700.000 euros. Un debate que comenzó con la intervención de la diputada de Ciudadanos, Montse Lama, quien destacó la reducción en 6 millones de euros de las cifras del próximo año en comparación con el presupuesto de 2020. Lama presentó además una moción para que en los presupuestos se recoja una única partida para los ayuntamientos, cumpliendo los principios de objetividad, equidad y transparencia y prescindiendo puntualmente de los planes provinciales. La diputada de Ciudadanos pidió olvidar las siglas políticas a todos los grupos y que todos trabajen, dijo, para los ayuntamientos de la provincia. La escuchamos.
Os concellos necesítanos. É importante ter amplitude de miras e coñecer os problemas reais aos que se afrontan os nosos gobernantes. Prioricemos gobernos, non prioricemos cores políticas. Nas institucións, hoxe máis que nunca, debemos pensar de portas cara adentro como traballadores e non como representantes dun partido. Somos e seremos os responsables do futuro desta provincia. Por iso, non desperdicemos a oportunidade de traballar unidos, cooperando, sen insultos, dialogando, comprendendo, cedendo, escoitando.
Desde el Bloque Nacionalista Galego, Bernardo Varela criticó que a través de las subvenciones directas que se proponen en el presupuesto haya 32 ayuntamientos que se quedan sin acceso a los fondos de la Diputación. Y además dijo que era un presupuesto muy precipitado, que era muy precipitado aprobar los presupuestos en esta época del año.
¿Había tanta prisa en aprobar los presupuestos de 2021? Sinceramente, creo que no. O sea, nadie más o fai y no le pasa nada. Temos que ser os primeiros porque o somos, pero a partir de aí, e máis nunha situación de incertidume como a que estamos a vivir, seguramente o máis prudente teria sido agardar a ver como vai o conto e a partir de aí facer unhos orzamentos moito máis fiables.
Para el PSOE, según señaló Rafael Rodríguez Villarino, son unos presupuestos distópicos e insatisfactorios para muchos ayuntamientos.
La Diputación aborda en este pleno el documento de 79,7 millones de euros, una sesión plenaria que también está marcada por la crisis abierta en democracia orensana, cuyos dos diputados, Miguel Caride y Armando Gea, están en sentores enfrentados. Son las 12:56.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
¡Una cervecita!
¡Una cervecita! ¿Pero no tenía que ayudarte a instalar las lámparas?
Ya, pero las he comprado en Lucete y me las instalan ellos.
¿Gratis?
¡Claro!
Pues ábreme una a mí también y disfrutemos del espectáculo.
¡Sí! Por la compra en Lucete te instalamos tus lámparas gratis. ¡Ah! Y bombillas LED desde un euro. Solo en el número uno en iluminación. ¡Lucete! Ver condiciones en tienda.
En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
¿De qué se hablan las comarcas de Alimia y Monterrey? COPE Verín, Félix Romero, buenos días.
Buenos días, desde Verín. ¿Bajaron las temperaturas y de qué manera en las últimas horas? De hecho, a esta hora el termómetro apenas llega a los 14 grados al sur de la provincia. La Guardia Civil detiene a una mujer vecina de Ríos de la parroquia de Asferreiras, de 57 años de edad, como presunta autora de un delito de falsedad documental, usurpación de estado civil en relación con el cobro fraudulento de una pensión de invalidez permanente desde 2005. Habría estafado más de 140.000 euros utilizando para ello documentación falsa. La Xunta de Galicia y el Tribunal Superior de Justicia ratifican las restricciones impuestas a Verín el pasado 18 de septiembre para contener la pandemia del coronavirus. Dice el alto tribunal que las medidas son idóneas para prevenir y proteger la salud de la población. Un Verín donde en las últimas horas falleció un paciente ingresado en el hospital, un hombre de 93 años aquejado de patologías previas, y donde todavía continúan 9 personas ingresadas en planta.
Hoy arrancó el proyecto de apoyo y refuerzo a los centros educativos de formación COVID en los colegios. El primero fue esta mañana el centro Irmás Villar. El alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, presidió esta mañana la primera junta de gobierno local tras la ruptura del gobierno entre Partido Popular y Democracia Orensana. El regidor municipal, junto al teniente de alcalde Armando Gea y el nuevo edil Telmo Ucha, aprobaron las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas dirigidas a los autónomos para impulsar la actividad económica en Orense y paliar los efectos de la COVID-19. El Ayuntamiento de Orense dota la convocatoria con un presupuesto total de 20 millones de euros y prevé ayudas de 2.000 euros por cada persona beneficiada. El Partido Popular aseguró que esta primera Junta de Gobierno del microgobierno de Jácome reafirma que la acción de gobierno sobrevive por la inercia de la gestión del Partido Popular. La portavoz municipal Flora Moure señaló que de los 34 asuntos que se llevaron a Junta de Gobierno, 32 fueron tramitados única y exclusivamente por el Partido Popular, por lo que es un dato objetivo e incontestable, decía Flora Moure, que muestra que las concejalías gestionadas por el Partido Popular fueron el motor del gobierno municipal. Eso sí, advierte que la inercia del microgobierno de Jácome por el trabajo de los populares no va a durar eternamente, y así la minoría con la que cuenta el alcalde será el mayor problema que sufra la ciudad.